Ricardo Riva está realizando una recorrida por la ciudad para relevar cómo quedaron muchos sectores urbanos a partir del temporal que vivimos aquel lunes. Estamos en comunicación con el defensor del pueblo de Neuquén, Ricardo Riva. ¿Cómo le va, Riva? Lorena Ortiz y Marcela Toranzo lo saludan.
¿Cómo le va, Lorena? Marcela, saludo a toda la audiencia.
Buen día, ¿cómo le va?
Muchas gracias.
Bien. Buen inicio de semana.
Bueno, igualmente. Estamos aquí con esta recorrida que usted ha realizado por la ciudad. Digamos, ¿cuáles han sido las consultas o las preocupaciones por parte de la gente en algunos sectores más complicados?
Sí, la verdad que la ciudad es muy complejizada. Me ha convocado de distintos barrios que están pasándola muy mal. Hay situaciones muy complejas, difíciles, que van desde los daños que tienen que ver con la salud y la salubridad de las personas, y por otro lado, que obviamente que esto afecta a su calidad de vida enormemente, y por otro lado también algunas situaciones ya que están comprometiendo los cimientos de muchas de sus viviendas. Lo que uno puede ver es la falta de infraestructura, tanto en lo que hace a las redes cloacales como a las redes de las pluvialuviales,
sí.
Todo lo que tiene que ver con las lluvias, la falta de todas esas obras que canalicen las aguas cuando hay lluvia. Y por otro lado, a situaciones puntuales que también tienen que ver con obras mal realizadas. Pienso en el barrio Belgrano, pienso en el barrio Huiriche, que ahí nosotros tenemos un amparo y se evidencia realmente una mala realización de obras. Hay lugares donde se han hecho desarrollos inmobiliarios y se ha estafado a la gente, donde no se han hecho las obras de infraestructura y hoy no las pueden hacer. Los pozos ciegos están totalmente superados, es imposible mantenerlos, no hay camión que aguante toda esa envergadura de lo que está pasando en algunos otros lugares. Hay sectores de la ciudad que tienen el agua de napa casi en las bases de sus viviendas, en algunas con gran deterioro de sus viviendas. La verdad que creo que la ciudad necesita que de una vez por todas nos sentemos todos juntos a pensar cómo salimos, porque si no hay planificación, si no hay un orden realmente de inversiones, de prioridad de inversiones, la cosa cada vez va a ser peor.
Claro. Ricardo, grave, ¿no? Sí, usted se ha reunido ya con la gente de la municipalidad, porque siempre que hablamos con el secretario de Obras Públicas, nos informa de los recorridos, de las obras, de las reparaciones. ¿Usted se ha reunido con ellos, con gente de LEPAS, para ver cómo están trabajando para revertir esta situación?
Nosotros puntualmente en distintos momentos nos hemos reunido, hemos tratado de encontrar soluciones para la gente, obviamente, y en algunos casos con buenos resultados, en otros no tanto. Últimamente nosotros nos hemos sentado con Monzani en lo que tiene que ver con el barrio San Lorenzo. Él le explicó a los vecinos, sobre todo al presidente de la Comisión Vecinal y a docentes de la Escuela 190, cómo era la realidad de ese lugar y cómo, bueno, pensaban que con algunas obras determinadas se iba a poder superar algunas instancias. Lo que yo, por ejemplo, ahora nosotros, a pedido de los vecinos de Barrio Belgrano, hemos convocado para el jueves 10 a las 18 horas a una reunión ahí en la calle Chubut al 1200, para que, con el fin de poder ver si podemos, todas las personas, las instituciones que tenemos algo que ver con la ciudad, podamos entre todos acompañar para ir sorteando estas instancias y determinar realmente qué es lo que hace falta para superarlas y sobre todas las cosas también poder tener la posibilidad de un seguimiento de que esas obras se realicen, porque si no, lo que uno siente muchas veces es que se dice, bueno, ahora vamos a hacer tales y tales obras y con tales circunstancias ya está superado y después vemos que algunas no se terminan realizando.
Ese aporte, o no se... que, sí, ese aporte que usted dice que podría brindar para el mejoramiento de algunas situaciones, ¿con quién lo haría desde la Defensoría del Pueblo? ¿Tiene algún equipo técnico específico para eso o escuchando a los vecinos?
No, la Defensoría tiene sus equipos, pero acá lo que importa es la sumatoria de voces, de no creer que uno solo tiene la verdad de las soluciones, porque de hecho no las tiene, porque si no, no estaríamos como estamos. Yo creo que más allá, obviamente, de todos los conocimientos técnicos que son fundamentales para esto, también es muy importante escuchar a la gente, a los vecinos, a los viejos vecinos que siempre vivieron ahí, cómo eran las circunstancias o cómo se vivían las grandes lluvias cuando había pavimento, cuando ahora lo hay, qué obras supuestamente bajo esos pavimentos faltarían, para dónde son derivadas las aguas, para dónde eran los cauces naturales que tenían esas aguas, escuchar a la gente del CAECIP que siempre voluntariosamente y con un gran compromiso, tiene gente de toda la vida, funcionarios, técnicos que han trabajado en la municipalidad, que pueden aportar lo suyo, la experiencia, el conocimiento, la historia. Es esto, ¿no? Es sumar. Esto no es ir en contra de uno o de otro, ¿no? Al contrario, no es para enojarse, es para trabajar en serio en pos de una ciudad mejor. Claro. Y creo que no es priorizando determinadas obras, sino priorizando las que realmente se necesitan, porque si no, ahí sí creo que es un ensañamiento en contra de las personas primero, y después en contra de los bienes de esas personas que están muy comprometidos en muchos casos y han dañado no solamente muebles, están dañadas muchas estructuras de varios inmuebles.
Claro, y este ha sido el reclamo común, ¿no?, de los vecinos, por lo menos los últimos 20 días después del temporal.
Con realidades distintas, y esto viene de antes también, porque claro, nosotros como Defensoría hemos tenido que interponer muchos amparos para que se hagan obras que estaban mal hechas, para que se hagan obras que no estaban, para definir a quién le correspondía en esta lucha de si es el EPA o es el municipio. Bueno, eso, la Defensoría ha tratado de ir acompañando a los vecinos en muchas circunstancias, lo que pasa que no es muy complejo seguir teniendo que ir todo y llevarlo a la justicia. Es muy pesado para la Defensoría también.
Claro,
es necesario trabajar desde otro lugar, me parece.
¿Y las medidas que se van a tomar en este caso, luego de haber recorrido, digamos, varios sectores, serán estas mismas, digamos, a través de amparos que se presentarán en la justicia?
Mire, ojalá que no tengan que ser necesarios esos amparos. Ojalá que...
O sea, ¿cómo procede, por ejemplo, la Defensoría? ¿Cómo procede en casos así? Supongamos que van a determinado barrio, encuentran ciertos inconvenientes o la gente hace una presentación en la Defensoría. Después, ¿cómo siguen ustedes como organismo?
Nosotros lo que primero tenemos que hacer es trasladárselo eso a quien corresponda, municipio, EPAS u otra institución. Y a partir de eso, ver las respuestas, ver cómo se canalizan los reclamos de los vecinos. Cuando hemos visto que por ahí es necesario generar espacios de diálogo y trabajarlo desde otro lugar que no sean las simples notas, también lo hemos intentado, muchas veces con buenos resultados. Por ejemplo, toda la obra de la colectora central que se está terminando ahora y la ampliación de la planta tronador y la utilización de camiones abductores hasta tanto esté terminada esta obra para que no haya desbordes cloacales en la zona de calle... Primero Pobladores, Tierra del Fuego, Sarmiento, toda esa zona, perdón, Mitre, todos esos sectores, se logró a través del diálogo sin necesidad de interponer el amparo. Lo único que yo dije en ese momento, bueno, si nosotros tenemos que interponer un amparo, en el amparo tenemos que pedir las obras que son necesarias. Y además interpondríamos una cautelar con el fin de que los vecinos tengan la posibilidad de una mejor calidad de vida hasta tanto esas obras se terminen.
Claro, bien.
Bueno, lo logramos a través de un acta acuerdo sin necesidad de interponer ningún amparo, y en muchas otras situaciones también lo hemos logrado. Ahora, cuando no, nosotros vemos la desesperación del vecino y la no posibilidad de resolución de sus problemas y que ven que se dilata mucho en el tiempo, bueno, nosotros hemos interpuesto amparos. También hemos tenido amparos que todavía hoy, a pesar de todo lo que hemos batallado junto a los vecinos judicialmente, Son situaciones tan complejas, tan de tanta necesidad de tanta infraestructura que hoy no está, por ejemplo, lo que les está pasando a los vecinos de Héroes de Malvinas, que ahí en ese caso puntualmente la obra que se necesita es la colectora oeste, y bueno, escuchaba hace unos días que ya estarían por llegar los fondos para poder empezar a realizar esa obra.
Bien.
Pero hasta que esa obra no se realice, imagínese usted que se están inaugurando nuevos barrios en la zona del Z1, por ejemplo, y por otro lado, todo este sistema ya totalmente colapsado, se refuerza aún más su colapso con todos estos incrementos de conexión a redes, pero la gente ya no sabe para dónde disparar realmente. Y bueno, nosotros hemos logrado algunas obras que han sido paliativos durante 6 o 7 meses, pero después, con las nuevas conexiones, todo eso vuelve a colapsar.
Claro, totalmente. Rivalo, cambio de tema para hablar sobre la Torre Talero, ¿no? Porque usted presentó en octubre un amparo ante los destrozos que estaba sufriendo la Torre Talero en Neuquén, y el viernes pasado la justicia le hizo lugar a este amparo.
Sí, y yo quiero aclarar algo, la Defensoría no llegó tarde, ¿eh? Nosotros quisimos prevenir que no ocurriera lo que ocurrió.
Exacto.
Porque habíamos tenido conocimiento de que se habían quitado todas las seguridades y las garantías para cuidar a la casa, habían ingresado unos jóvenes unos días antes, y eso fue lo que me llevó a mí a decir, bueno, hasta acá llegué, voy a interponer un amparo para cuidar, para poner una campana protectora a la casa, hasta tanto se consigan los fondos para llevar adelante la reparación definitiva. Y lo digo con conocimiento porque, mire, hay dos cosas que hay que tener en cuenta. No, tanto estábamos buscando fondos que la señora Marta Talero había logrado el reconocimiento de esa casa como un monumento histórico nacional. ¿Con qué intenciones? Con poder lograr fondos nacionales con el fin de poder repararla sin cargarle costos al municipio. Pero por otro lado nos preocupaba que mientras todo esto estábamos haciendo en conjunto, además con funcionarios del municipio, por ejemplo el señor Bermúdez fue el que nos facilitó en ese momento todas las carpetas y demás. Pero después nosotros empezamos a ver declaraciones del intendente que decía esa casa no se puede sostener, hay que cambiarla de lugar, hay que hacer una nueva y esa tirarla abajo. Y escuchábamos por otro lado a ingenieros que decían que esto no era cierto, que no era real, que esa casa no se pudiera mantener. Y cuando vemos que encima se la desprotege, nosotros decimos acá hay una clara intencionalidad entonces de tirarla, o alguien tiene la intención de que esto no se mantenga en pie.
Claro.
Por eso, para evitar males mayores, nosotros nos interponemos este amparo. Lamentablemente, en la medida cautelar que nosotros nos interpusimos, pedíamos justamente la protección de la casa como una medida urgente.
Bien.
La jueza, en lugar de ordenar la protección inmediata, le corre traslado al municipio, con tanta mala suerte que fue la época de la lluvia, de la suspensión de términos, y eso demoró la contestación del municipio. En esa demora es cuando se producen estos actos de vandalismo.
Y de ahora en más, digamos, ¿cómo queda la situación? Porque, claro, gran parte de lo que es este patrimonio cultural de Neuquén ha quedado destruido.
Bueno, usted sabe que igual eso se puede volver a hacer de alguna manera. Lo doloroso es que no se utilizan los mismos elementos originales.
Claro.
Pero bueno, la idea es trabajar en ese sentido. Sé que ahora, a partir de todo esto y de la orden judicial, el municipio puso o fortaleció todo el sistema de tejido alrededor, le ha puesto alambres de púa, y por otro lado escuché también decir al subsecretario de Cultura que van a poner una oficina ahí en la casa con el fin justamente de que haya actividad todo el día y por la noche habrá guardias de seguridad.
Bien, perfecto. Bueno, estaremos en todo caso pendientes de la situación. Riva, muchas gracias. Sí.
No, al contrario. No, o sea que en definitiva lo importante acá es haber visibilizado este tema y poder trabajar en conjunto todos. Hay mucha gente y hay muchos interesados en aportar a esto, o sea que los costos para el municipio son mínimos en principio.
Claro.
Entonces creo que es una oportunidad para, otra vez, construir en conjunto, poder encontrar estos espacios que nos permitan a todos sentirnos que somos parte de la ciudad, que tenemos oportunidades de compartir, de opinar, de construir en conjunto y sobre todas las cosas de poder lograr una mejor ciudad con una mejor calidad de vida. Hoy muchos de nuestros vecinos están sufriendo.
Muy bien, Riva, gracias por esta comunicación con Radio Nacional. Que tenga un buen día.
Igualmente ustedes.
Hasta luego. Hablábamos con Ricardo Riva, defensor del pueblo de Neuquén, por dos temas. Por un lado, de la situación de la ciudad tras el temporal y luego sobre la Torre Talero y esta presentación de amparo que han presentado en el mes de octubre.